Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Arranca la tarde de COPE. Se llama Fan Zan. Es una bloguera china que ha sido condenada por el régimen comunista en un juicio que no duró más que 3 horas. Lo despacharon todo en 3 horas. Ha sido condenada porque con su móvil grabó y difundió vídeos de hospitales colapsados, familias indignadas y crematorios funcionando a medianoche. Fan Zan ha sido condenada por implicarse, por convertirse en protagonista, por querer contar la verdad, por luchar por la libertad. Esta pandemia puede haber incrementado la sensación, puede habernos hecho creer aún más que en realidad cada uno de nosotros somos episodios fugaces en el universo, juguetes de la naturaleza, víctimas de un bicho que no tiene conciencia y que posiblemente no es ni siquiera vida. 10 meses después podemos tener la sensación de que somos, ya digo, ciudadanos anónimos, momentos fulgurantes de la evolución. La pandemia puede incrementar en nosotros, bueno, la sensación de anonimato. ¿Quiénes somos nosotros en medio de un movimiento mundial como el que se ha producido? ¿Quiénes somos nosotros que no somos políticos, que no tomamos decisiones? Si acaso a veces parece que el único protagonismo posible es el de la queja, el de quejarnos, porque, bueno, esto dura mucho. Hay un protagonismo que va más allá que la queja. La historia de Fan Zan pone de manifiesto hasta qué punto el protagonismo personal, la responsabilidad personal de cada uno cuenta. Si Fan Zan no hubiera difundido esas imágenes, no hubiéramos sabido que el gobierno de China mentía. Nosotros no tenemos un régimen comunista encima, afortunadamente, pero tenemos el país con más muertos de COVID por habitante en toda Europa. Los datos de sanidad hablan de 50.000 muertos, pero las estimaciones...
Estábamos escuchando a Fernando de Aro y estas cosas que ocurren en el directo, que de repente ¡boom! Bueno, sea casi evapora, pero en fin, vamos a recuperarle enseguida. Bueno, estamos hoy a martes, día 29 del mes de diciembre. Tenemos muchas cosas preparadas para todos vosotros en esta edición especial del programa de la tarde. Lo primero son los oyentes y lo primero es ver... ¿De qué vamos a hablar con ellos? Candela, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues mira, hoy la Fundación del Español Urgente, es decir, la Fondeu, ha dado a conocer la palabra del año 2020. Entre las candidatas estaban coronavirus, vacuna, teletrabajo, sanitarios, pero la elegida ha sido confinamiento. Por
muy
eso,
propio.
Claro,
sí.
Lo hemos dicho mucho este año. Por eso hoy queremos saber cuál es tu palabra del año y por qué, cuáles son las palabras, expresiones o dichos que más usas, que usáis mucho en tu familia, en tu pueblo, en tu ciudad y su significado.
Ya sabéis, ¿qué palabra o qué expresión o qué frase soléis utilizar en casa y sobre todo con qué intención? Ya sabéis que podéis escribirnos en @latardecope o si lo prefieres hacerlo en Facebook, ya sabes, /latardecope o también enviarnos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Pero también vamos a hablar con Rafael Arias Salgado, presidente de la Fundación Transición Española, con quien vamos a analizar los desafíos que se plantean a nuestra Constitución de cara al año que viene. Hoy junto a Lorenzo Silva haremos un retrato de los jóvenes de la pandemia. Nos vamos a llevar una sorpresa, ya veréis. Hablaremos de cómo el coronavirus ha cambiado su forma de relacionarse y de comportarse. Y te vamos a contar también que los trasplantes han bajado este año un 20% por la COVID-19, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, durante la primera ola. Bueno, pues ya sabes, queremos saber también exactamente cuál es la clave de ese acelerón. Y ahora es el momento de los deportes, como siempre en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes con Santi Duque. Hola Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Hay un montón de cosas que repasar en este 29 de diciembre con esto de que haya fútbol, de que el mercado se vaya a abrir y de que hay un montón de competiciones fuera también del fútbol. Estamos muy activos, por ejemplo, el nombre del día es el de Diego Costa, lo veníamos advirtiendo ayer. Se calentaba la salida del jugador del Atlético de Madrid que se ha desvinculado hace apenas 2 horas del conjunto colchonero. Empieza la jornada de liga, la número 16, que es la última del año. En baloncesto hay un montón de cosas porque hay baloncesto doméstico, porque hay baloncesto europeo. Y también estamos pendientes del Barça en la Liga de Campeones de Balonmano. No ha sido ni culebrón, no podemos calificarlo así. El caso Costa ha terminado hoy a la 1:00 p.m. cuando el Atlético Javi Gómez anunciaba su marcha.
Diego Costa se marcha del Atleti, Santi, pero deja su legado: 83 goles, 36 asistencias y 5 títulos en 215 partidos con los rojiblancos. Su salida, tras 2 días de negociaciones, se ha pactado de buena fe entre ambas partes y el próximo paso del De Lagarto será irse a Brasil a decidir su futuro.
A la 1:00 p.m. lo anunciaba el Atlético de Madrid. Minutitos después comparecía el Cholo Simeone, que decía esto sobre la salida del brasileño.
Hemos hablado con él también tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos, porque está bien, está fuerte, está en un buen momento y seguramente que no me imagino otro escenario que donde vaya hacer las cosas bien, porque es un peleador, es un luchador y agradecerle como siempre le hemos agradecido a toda la gente que nos ha dado el corazón.
Esas palabras del Cholo Simeone hacia Diego Costa se producían, Javi, en la previa, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Getafe. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo colchonero?
Último entrenamiento esta mañana antes de recibir al Getafe. Santi, con las ausencias ya conocidas de Girvich, Herrera y Trippier, saldrá Simeone con su 11 de gala y se estrenará Bersálico como titular en Liga por la sanción de Trippier. Una sanción de la que Simeone en rueda de prensa no se ha querido olvidar.
Nos encontramos con lo de Trippier, que lo creo injusto. Ojalá que se pueda revisar el porqué del perjuicio al Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid obviamente no tiene absolutamente nada que ver en esta situación, y esperar de que se pueda revisar y valorar.
Un Atlético de Madrid que se mide a las 7:15 mañana al Getafe. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Bordalás, Gemma Santos?
Con los números sobre la mesa, Santi, 17 partidos se ha enfrentado al Atlético en el Cholo en el banquillo y el Getafe no es que no haya ganado ninguno, sino que no le ha marcado ni un solo gol. Y mañana, a priori, lo va a tener bastante complicado para romper esa racha, porque vete apuntando las bajas. Tiene 4 sancionados: Damián, Nion, Cabaco y el Cucho. Los lesionados: Mollejo y Poveda, Diaby y Ante, con los que no cuenta Bordalás. Un Bordalás, por cierto, que considera injusta esa sanción de 4 partidos que le cayó ayer al Cucho Hernández.
Lo que me parece es injusta y desproporcionada, obviamente, puesto que el chico en ningún momento faltó el respeto, dio su opinión en un partido que claramente salimos perjudicados, pero sin faltar el respeto absolutamente a nadie, por lo tanto me parece injusta.
7:15 mañana, Atlético de Madrid Getafe. A las 9:30 se enfrentan el Elche y el Real Madrid. Noticias en los de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su 7ª victoria consecutiva, la 6ª en la Liga. Dice Zidane que ve a sus jugadores enchufados y no aclara si va a dejar salir alguno en enero si aprietan, como puede ser el caso de Isco o de Jovic. Además, añade que Hazard va a tener minutos mañana ante el Elche. Insiste en que le gustaría arreglar el asunto de las renovaciones lo antes posible y, preguntado sobre su mejor cualidad como entrenador después de superar un año difícil, solamente se limita a decir que le gusta mucho el fútbol. Modric va a entrar en la convocatoria, recuperado sus molestias, y Asensio podría ser titular. Se supone que mañana volverá a no rotar el entrenador del Real Madrid. Hoy se le ha preguntado si teme que eso le acabe pasando factura a su equipo y que se acabe cayendo.
Bueno, el riesgo siempre está ahí, ¿sabes? Entrenando todos los días, jugando cada 3 días, el riesgo está ahí. Al final, nosotros, como siempre, aquí hay muchos profesionales, son muy competentes, son gente que sabe mucho de todas esas cosas y nosotros estamos atentos a eso. Y nosotros nunca vamos a arriesgar con un jugador si hay la posibilidad que se puede dañar más, ¿sabes? Se puede hacer más daño.
Eso en el Real Madrid, pero ¿qué hay de su rival de mañana, Jero Tormo? ¿Por dónde llega el partido para el Elche?
Jorge Almirón es la principal duda de un Elche Club de Fútbol que hoy, a figura de su segundo Jesús Muñoz, ofrecerá rueda de prensa a las 4 de la tarde. El técnico argentino debe saber a lo largo del día de hoy, tras las pruebas previas al partido liguero, si se puede sentar en el banquillo franjiverde tras cumplir mañana la cuarentena de 10 días por su positivo en COVID-19. En el aspecto estrictamente deportivo, contar que las únicas bajas que tiene el Elche son la de Diego González y Nuken Fulu. Ninguno forzará.
Antes que el Atlético de Madrid Getafe y que el Elche Real Madrid se enfrentan a las 5 de la tarde, el Granada y el Valencia. Noticias en los nazaríes. Jorge de la Chica.
Las bajas de Milla unida a la de Montoro condicionan la alineación del Granada para este encuentro. En la plantilla, además, Diego Martínez ha tratado de no distraer la atención porque hoy se celebra Junta General de Accionistas y el técnico se ha referido así al rival de mañana, al Valencia.
Con un sello también muy definido por su entrenador, que es un gran entrenador, Javi Gracia, un equipo que además de talento tiene velocidad, un equipo que sabe competir bien, que tiene experiencia, que, insisto en este detalle, ¿no? Nosotros el año pasado nos hemos enfrentado a ellos 3 veces y sí han sido siempre partidos muy igualados, muy competidos, de mucha alternativa.
Diego Martínez sobre los partidos ante el Valencia, un Valencia que llega bastante apretado, solo un punto por encima del descenso, José Manuel Segarra.
Y continúa teniendo bajas más que sensibles. Rasic, que sigue con su cuadro de vértigo. Guillamón, Paulista, Lato y Cillessen completan las ausencias de cara a mañana. Mientras, el asunto de los posibles refuerzos de enero no cesa. Gracia ha dejado claro que el presidente hace tiempo que sabe las necesidades del equipo.
Creo que debo de decir las necesidades que tiene el equipo y eso el presidente ya lo sabe. A partir de ahí, yo no sé hasta qué punto se es consciente o no de la importancia de reforzar esa plantilla. Desde que he aterrizado en este club, sé que tengo que jugar finales cada partido. No sé realmente cuál será el último partido de mi etapa aquí. No lo sé cuál va a ser.
Y mañana también a las 7:15 de la tarde, el Celta, un buen Celta en esta primera vuelta, recibe al Huesca. Noticias en los celestes, Santi Peón.
Santi Mina ya con el alta médica volverá a la convocatoria y no se descarta que incluso lo haga directamente al once titular. Junca, Kevin y Sergio Álvarez por lesión son las bajas que tiene confirmadas el Chacho Gaudet.
Y el Huesca, Pablo Barrantes, intentando salir del descenso, visita al Celta de Vigo. ¿Con qué última hora para el equipo oscense?
El equipo se desplaza mañana por la mañana en avión a Vigo. Sin Insua sancionado, ni Sandro, que ha recaído de su lesión muscular, ni Mafeo. Regresa Pulido al once. Michel, convencido de sacar algo en Balaídos, da las claves para hacerlo.
Sobre todo tener el balón para que ellos tengan que mirar para atrás más que para adelante, que es un equipo hacia adelante que está trabajando muy bien y que está consiguiendo hacer bastante daño a los rivales. Cuanto menos tenga el balón, no Aspas, sino el Celta, será bueno para nosotros.
Enseguida repasamos los partidos que se van a disputar en el día de hoy, pero antes viene Gema Santos con un mensaje importante de Berti, Gema.
Muy importante, Santi, porque en estas fechas nuestros amigos de Berti quieren ayudarnos como nunca y por eso van a dar a todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Bueno, y además, en cuanto lo contraten, pueden fraccionar el pago como quieran. Así que nadie tarde y que se pongan ya en berti.es, nuestra aseguradora digital, berti.es.
3 y 13, casi 3 y 14, enseguida repasamos los partidos de hoy, de esta jornada número 10. Décimo, número 16, la última del año 2020.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este año que termina,
nos hemos reído,
nos hemos emocionado,
hemos aplaudido,
hemos hecho muchas videollamadas,
hemos teletrabajado
y nos hemos fijado más en las miradas.
Sin saberlo, todo esto lo hemos hecho juntos.
Estoy con vosotros, me meto en la cama con mi transistor, me lo pongo en las orejas. Sin vosotros,
y lo mejor es que en 2021, en COPE, lo seguiremos haciendo juntos.
Porque aunque debamos respetar la distancia,
estas Navidades en la radio podemos estar juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Informa Isaac Fouto que el colegiado Gil Manzano ha dado positivo por COVID. Se encuentra asintomático, tenía que dirigir mañana el Atlético de Madrid-Getafe. Lo va a pitar Mateu Laoz. Gil Manzano positivo por COVID. Mañana su partido lo pitará Mateu Laoz. La jornada número 16 que empieza esta tarde a partir de las 7 y cuarto con el encuentro que va a enfrentar al Barcelona sin Leo Messi frente al Eibar, Manolo Oliveros.
Ousmane Dembélé es la novedad en la lista de convocados que ha decidido Ronald Koeman este mediodía, donde es baja el suspendido Jordi Alba y naturalmente también Leo Messi con permiso. El argentino, que por cierto está a punto de llegar a Barcelona en su avión privado con registro de vuelo LVIRQ, si lo desea incluso podría estar como espectador esta tarde en el Camp Nou. El Eibar llega con las bajas de Brian Hill por un proceso gripal y Arbilla y Kevin Rodríguez por molestias musculares. Es alta entre los jugadores del Eibar, entre otros el delantero menorquín Sergi Henrich.
En el Barcelona también es noticia estos días Joan Laporta, ya lo saben, por la pancarta que puso en Madrid hace apenas unos días. Ayer estuvo con Dani Senabre en la jungla. Esto decía Laporta sobre la lona.
Esa lona significa pues experiencia, volver a veros, significa ganas de volver la alegría al barcelonismo.
Atrevimiento, valentía.
Atrevimiento, volver a veros quiere decir que interpelas a los socios y a las socias del Barça en Madrid, pero también interpelas a quien quiera sentirse interpelado. Y en el fondo del fútbol, la rivalidad es como decir, oye, que tengo ganas de volver a meteros.
Calentando motores Laporta con Dani Senabre. Bueno, hoy a las 5 de la tarde, partidazo, el que enfrenta en el Pizjuán a Sevilla y a Villarreal, Isaac Escalera.
Duelo de alturas en Nervión con la vuelta de Emery al estadio que le dio la gloria. Lopetegui ha citado a 23 jugadores con Fernando y Navas ya recuperados. No están en la convocatoria Carlos Fernández ni Ñañón. En el Villarreal vuelve Carlos Vaca y se siguen quedando fuera Alcácer y Coquelén por lesión. A las 5 de la tarde arrancará el partido con arbitraje de Soto Grado.
Y a las 9 y media de la noche, dos partidos más hoy, uno que ha estado en peligro hasta hace unas poquitas horas, el Cádiz-Valladolid, Rubén López.
Sí, y con alivio para el Cádiz porque los test realizados en la mañana de hoy han confirmado que no hay positivos en la plantilla amarilla, más del confirmado en el día de ayer. Por tanto, alivio para Álvaro Cervera, que va a tener las bajas seguras por lesión de Augusto Fernández y de Bobby de Cañe. Recupera para el partido a José Mari. En el Valladolid, con las bajas de Kiko Olivas, de Joaquín y de uno de sus delanteros referencia, Marcos André, el equipo de Sergio se encomienda al israelí Weissman en ataque. El partido a las 9:30 lo pita Hernández Hernández.
Y también hay preocupación por el coronavirus, está siendo una plaga en estos últimos días del año, en ese partido que a las 9:30 tiene que enfrentar Pedro Zamora a Levante y a Betis.
Sí, porque se lo va a perder Bezo. Se ha presentado el entrenamiento de esta mañana con síntomas y ha dado positivo en el test. Sin el portugués, Paco López solo tiene como centrales a Robert Per y Duarte, que precisamente acaba de superar el COVID. El maldito virus también impide jugar esta noche al bético Alex Moreno. Y la buena noticia, por fin una, es la vuelta de Canales mes y medio después de su lesión.
Cuatro partidos para abrir esta jornada número 16 del campeonato, que cierra a la vez el año 2020 en primera división y en segunda. Lo estábamos contando ayer, no hay jornada, pero estábamos muy pendientes de casos positivos por coronavirus en el Sporting de Gijón. ¿Se sabe ya la cifra correcta, Pepe Pérez?
Finalmente son 10 los positivos en el conjunto rojiblanco, 6 jugadores de la primera plantilla, 3 del filial en la dinámica del primer equipo y un miembro del cuerpo técnico. Los afectados permanecen aislados siguiendo los protocolos y la liga ya está investigando el brote del conjunto sportinguista, mientras que desde el club también estudian qué ha sucedido durante la semana de vacaciones de la plantilla.
Y dos de fútbol en Europa, se marcha a la calle finalmente después de días de dimes y diretes Tuchel, Javi Pascual.
Sí, lo que era un secreto a voces, como tú dices, Santi, durante la semana pasada, después de que lo publicaran varios medios franceses, la noticia se ha confirmado en la mañana de este martes y el alemán Thomas Tuchel ha dejado de ser entrenador del PSG. Llegó a París en julio de 2018 y ha conseguido dos ligas, una Copa de Francia y una Copa de la Liga, y además llegó a la final de la Champions de este año, donde cayó ante el Bayern. No se conoce su sustituto, aunque el argentino Mauricio Pochettino es uno de los favoritos para ese puesto.
Eso en Francia y en Inglaterra. Estamos muy pendientes de estas jornadas finales también de 2020 en la Premier y del coronavirus también, dando guerra por allí, Dani Gil.
Una jornada que viene marcada por lo que ocurrió ayer con la suspensión del Everton City por culpa de un rebrote por coronavirus en el equipo de Pep Guardiola. Ya había 4 casos confirmados desde Navidad, entre los que se encontraban los futbolistas Walker y Gabriel Jesús, y los nuevos positivos obligaron a la Premier a tomar la decisión de aplazar el partido. El Everton, sin embargo, va a pedir explicaciones a la Liga porque en ningún momento fue consultado. Y ahora también está en riesgo la cita entre el Chelsea y el City de este próximo domingo 3 de enero si la situación no mejora en Manchester. Ayer, precisamente, el cuadro de Lampard tropezó en casa, empató a 1 frente al Aston Villa, y esta tarde se la juega Mikel Arteta. El Arsenal viaja al campo del Brighton, y por la noche el United recibe en Old Trafford al Wolverhampton de Adama Traoré, con la posibilidad de ponerse a tan solo 2 puntos del líder si logra los 3 puntos.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el baloncesto, que hay un montón de cosas hoy, empezando por la Euroliga, jornada número 17, duelo español a las 9 de la noche, Roberto Arrillaga.
Pues un duelo español con Valencia, que lleva 10 victorias en la Euroliga, quinto clasificado y más centrado quizá en la competición ACB, donde tiene que asegurar todavía el pase a la Copa del Rey. Los de Ponsarnau acuden a esta 17ª jornada sin Vives por un golpe y con la duda de Laverí. Enfrente, los vitorianos, que ya han conseguido ese pase a la Copa del Rey, tienen una misión en la cabeza, la de igualar el guarismo de victorias y derrotas para estar entre los 8 primeros de la máxima competición europea. Presentarán la duda, además de Polonara. A las 9 en el Buesa Arena, última cita del año de la Euroliga para Baskonia y Valencia.
Antes, a las 6:30, se enfrenta el Real Madrid al FC Ana Huertas.
Sí, los blancos ocupan ahora mismo la tercera plaza de la clasificación, igualados con el Barça. El Madrid ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos en la competición y solo ha perdido contra el líder, el CSKA Moscú. Recordamos, hoy a las 6:30, Anadolu Efes Real Madrid.
Y también en la Liga Local, en la Liga Doméstica, en la ACB, se recuperan partidos perdidos de varias jornadas, Albert Díez.
Sí, hoy se juegan 4 partidos de la Liga Endesa. El Unicaja Málaga con su Real Betis de las 6:30 completa la jornada 15, pero también se disputan 3 enfrentamientos de la jornada 17. También a las 6:30, Kunsa GBC Baxi Manresa, y a las 9:15 de la noche, Movistar Estudiantes Iberostar Tenerife y Hereda San Pablo Burgos Retabet Bilbao Basket.
Euroliga, 2 jornadas de la Liga CB y además en la Eurocup tenemos un Mónaco Moravanca Andorra a partir de las 7 de la tarde. Y en la NBA, pendientes de la madrugada americana, donde las lesiones empiezan a solar a la Liga. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. La última, la del base estrella de Memphis, Ja Morant. El ganador del trofeo al rookie del año la temporada pasada tuvo que ser retirado en silla de ruedas antes del descanso del partido ante Brooklyn, tras una feísima torcedura en su tobillo izquierdo. Las primeras pruebas descartaron la fractura, pero hoy se le someterá a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión. Peor ha sido para Spencer Dinwiddie. Al jugador de los Nets le confirmaron ayer una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y dice adiós a la temporada. Tampoco volverá a jugar este año Marqués Chris. El pívot de los Warriors sufre una rotura en el pironé. En lo deportivo, destacar la derrota de los Lakers, que pese a contar con LeBron James y Anthony Davis, cayeron ante los Portland Trail Blazers.
Una de las citas deportivas del día la tenemos en balonmano, porque a las 8:30 de la tarde se disputa la final de la Champions en uno de los mejores partidos, Luis Malvar, que se puede ver en el mundo.
Así es, en el Lanxess Arena, 8:30 de Colonia, la gran final Fútbol Club Barcelona-Kiel. Los azulgranas en un gran momento de forma, sólidos, rápidos, con velocidad, llevan 22 partidos ganados en Champions consecutivamente. El Barcelona es un equipo con muchos recursos, casi imbatible, quiere lograr su décima Champions y los 500.000 euros de premio que hay. Este año se han enfrentado 2 veces, 2 victorias para el Barcelona, 32-26, 29-25.
Partidazo, toda la suerte del mundo al Barça a partir de las 8:30 en esa final de la Copa de Europa. Y estamos pendientes también en estas fechas del Rally Dakar. Están ya los pilotos, ya están guardando cuarentena en Arabia, Carlos Miquel.
Están encerrados en sus hoteles. Es verdad que les están dejando usar el gimnasio y están en las zonas comunes, pero no pueden salir de esos hoteles. Recordemos que han llegado con un negativo de COVID, pero tienen que estar 2 días en el hotel. Empiezan esta tarde los que fueron el domingo desde Barcelona y mañana serán, entre ellos Carlos Sainz, los que tengan que hacerse la prueba PCR. Después de eso habrá una rueda de prensa con los principales favoritos del Dakar y ya con ese test ya con la rueda de prensa con el test ya negativo, después Nochevieja en los hoteles y el sábado y domingo el día 2 la prólogo, el 3 la primera etapa del Dakar.
Poquito días ya para que empiece una de las pruebas más clásicas del mundo en el mundo del motor y además en fútbol sala, aplazados hoy de la jornada 6 el Viñalbal y Valdepeñas Barça a las 5, de la jornada 8 el Inter Jimby Cartagena a las 8 y de la jornada 15 Córdoba o Parrulo Ferrol a partir de las 7 de la tarde. Todo eso, Fernando, en la actualidad deportiva de este 29 de diciembre.
Gracias, Santi. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Han pasado, 15 horas de este 29 de diciembre, el día después de los gazapos de Erifrade, y ya le estamos dando material, entre Javi Gómez y yo, ya estamos animando los gazapos del 28 de diciembre del año que viene, que esperemos que sea un año mucho más tranquilo. Bueno, primero el reto, Pedrito, porque hay reto también esta semana, una semana un poquito más corta. Vamos a recordar por dónde van los tiros esta semana. Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando un deportista que este año ha hecho una gesta espectacular, ¿no?
Sí, uno de los grandes de este año en el mundo del deporte, en este año tan difícil para todos y para el deporte también. Y dijimos ayer que era un deportista europeo.
Eso es, primera pista.
Y la segunda pista es que su primera gran aparición, ¿sí?, en el mundo del deporte fue en España.
Bueno, pues ahora ya delimitamos un poquito las opciones.
Además, son pistas muy buenas, son tres pistas, pero van a ser muy buenas las tres.
Vale, gesta espectacular, deportista gesta espectacular en este 2020, es europeo y su aparición, su presentación al mundo del deporte fue en España.
Exactamente.
Bueno, pues mañana otra pistita más. Gracias, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Además, ya no os hago esperar más, estamos ya pendientes de esos gazapos. Yo recomiendo que escuchéis en el podcast los gazapos enteros, los 40 y pico minutos, pero Ana Huertas ha recogido lo mejor de los gazapos de Erifrade de 2020.
Son las 11:58.
Hola, Juanma, muy buenas.
vale. Y a la misma hora que el Fuenlabrada, el Alcorcón.
Es que es la trae.
Kiki Iglesias, empezamos porque la primera prueba post-COVID.
O como se diga, sí, señor.
Ah, mira, y del Alavés también, Martín Aguirre Gaviria.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Anoche contó la noticia Antonio Ruiz, Footers.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Voy a hacer pis.
Y la lista de convocados que facilite esta cerda.
Que no mandarán deportistas a los Juegos Olímpicos. Sí.
Será a las 8:15 con el Opa Rulo Humacán.
Y ha ganado Roberto Verdasco al georgiano Basilashvili y de los jóvenes Roberto Martínez, Pedro Martínez, y Sara Sánchez.
Tres sancionados importantes. Arambari, Maximovic y Mata.
Bueno, vamos con más noticias. La primera nos la cuenta Elena Peláez.
En @deportescope preguntamos hoy, Muno,
¿cómo están las renovaciones de Modric y de Lucas Vázquez?
Que pegó un buen susto Richard Kelderman, no, ese es el pianista, ¿no? Mirko Kelderman.
Está muy satisfecho con la evolución del equipo, lo escuchamos.
A suerte que todavía quedan ciclistas y la radio, y espero que Carlos Miquel también.
A Saúl Cabrioto, a Mar Viñales.
Hablaba de David de Gía.
Viajan, recordemos, mañana a las 10:30 para Bilbao.
La jornada en primera división, empezamos mañana a la 1 de la tarde con el Levante Leganés, a las 4 de la tarde se juega, ha sido difícil esa, ¿eh?
Y si LeBron es mejor que Michael Jordan.
Es que podrás disfrutar de un nuevo programa espacial de Tiempo de Juego.
La segunda purta,
si es que me vuelven loco.
Ha comenzado la segunda purta aquí en el estadio de San Mamés.
Y Vueling ha tenido que fletar un charter para llevarle las botas al Cornellá.
Bueno, Enorme, Eri. Menudo currazo que se pega Eri recopilando los gazapos del año. Ya tenemos apuntados varios de hoy. Los podéis escuchar todos en el podcast de Tiempo de Juego, en la aplicación en cope.es. En la encuesta, Ana, estamos preguntando hoy por el hombre del día, que es Diego Costa.
Sí, que ¿por qué crees que se ha ido del Atlético de Madrid ya? Pues el 32% de los usuarios creen que se va por temas personales y la mayoría, el 68%, creen que es por temas deportivos.
O sea, que a pesar de que tanto el jugador como el Atlético de Madrid afirman que son temas personales, al final el pueblo, que es soberano, piensa que hay algo más detrás de la salida de Diego Costa. Recuerden, a eso de la una de la tarde, el Atlético de Madrid lo hacía oficial. Ha dicho Cholo Simeone que se queda con los jugadores que siempre han entregado el corazón y que le desean lo mejor, que querían facilitarle la salida sin perjudicar al club y que verán si fichan o no sustituto. 3:30 de la tarde, 2:30. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, estamos acabando el año y es el momento de hacer balance. Claro, vamos a hacer balance en las próximas horas de la gestión política, de la gestión sanitaria, de lo que ha supuesto el COVID. Pero quizá nos merezca la pena hacer balance no solo de este año, sino de las tendencias que hemos vivido en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, lo que supuso la crisis de 2008, lo que supuso la siguiente crisis. ¿Cuál fue la siguiente crisis antes que la del COVID? Pues la siguiente crisis entre la de 2008 y la de el COVID fue la crisis de los refugiados, la famosa crisis de 2015, en el que, bueno, muchos de los que huían de la guerra de Siria, de los que huían del Daesh en Irak, quisieron llegar a Europa. Y ahí hay que recordar que Angela Merkel decidió abrir las puertas, llegaron muchos refugiados, hubo 1,7 millones solicitudes de asilo. Aquello provocó inmediatamente unas críticas bastante feroces a la política de Merkel. Bueno, pues vas a hundir el país, esto no es soportable para Alemania. De hecho, durante algunos meses, Alternativa por Alemania, que es el partido, digamos, xenófobo de ese país, pues creció bastante. Y luego incluso Merkel cambió de política y se dedicó fundamentalmente a desarrollar acuerdos con Turquía y con Libia para frenar a los refugiados. Pero cuando han pasado 5 años y algunos meses de aquella crisis, hay datos muy sorprendentes, ¿eh? Porque una buena parte de esos refugiados están ya trabajando en Alemania, han ido aprendiendo la lengua, pagando impuestos, hay algunos incluso que han llegado a la universidad, muchos chicos están escolarizados en los colegios. No ha habido, digamos, una avalancha de yihadismo en Alemania. Ha habido ataques yihadistas, sí, pero no hay una relación causa-efecto entre los refugiados acogidos y el yihadismo. Alemania ha sido capaz de absorberlos, lo dijo Merkel en su momento. Eran su país fuerte y somos capaces de absorber. Esto nos ayuda a hacer balance, porque muchas veces los acontecimientos pasan por encima de nosotros y al final se quedan las valoraciones más urgentes, ¿no? Ojo con los refugiados, que son una gran amenaza, que van a desestabilizar los países de acogida. En España no acogimos prácticamente refugiados porque no hubo una política de aceptación de refugiados. Bueno, pues aquellos países como Alemania, país, es verdad que es sólido, no ha tenido especiales problemas con los refugiados. Primero que quería contarte, pero no lo único, porque estamos casi arrancando la tarde en este momento. Estamos a 2 días de que termine el año y seguimos conociendo nuevas medidas de las diferentes comunidades autónomas para intentar que la Nochevieja no sea una Nochevieja en la que aumenten los contagios. Hemos conocido ya modificaciones de sanidad de la Xunta de Galicia para la celebración de Nochevieja. Nos vamos hasta COPE Santiago. Íñigo Landa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes.
Íñigo, cuéntanos, ¿cómo vais a pasar la noche vieja ahí en Galicia? ¿Cuáles van a ser las regulaciones vigentes?
Bueno, no varían mucho con respecto a las que se establecieron ya para las cenas y los festejos navideños. Sí que hay alguna singularidad, porque evidentemente la Nochevieja y el Año Nuevo en su celebración no se parecen excesivamente a la Navidad. Pero bueno, la recomendación es de que se hagan las reuniones unifamiliares, es decir, que se reúnan para cenar o para comer, para despedir el año y para saludar el Año Nuevo a aquellas personas que convivan habitualmente juntas. En caso de que no sea posible y se reúnan dos unidades familiares de convivencia, el máximo de personas es de 10, computan también los niños, como la Xunta ya sabéis que había decidido en un principio que no computaran los menores de 10 años porque tienen una menor posibilidad de contagio. Bueno, finalmente también computan los menores y si se reúnen más de dos unidades familiares, el número máximo de comensales se reduce a 6. Ya sé que es un poco complejo, pero bueno, podemos entender que pueden ser dos matrimonios y una persona mayor sin pequeños o un menor quienes se puedan sentar a una mesa, aunque sean tres burbujas familiares, por decirlo de alguna forma, yeah. Pero siempre pidiendo y anteponiendo que lo principal es que si se hace así se mantengan las medidas de seguridad y de distanciamiento y que en la medida de lo posible se puedan hacer las reuniones unifamiliares. Otra de las cuestiones que se parecen mucho a las Navidades es que se va a permitir la movilidad en aquellas zonas que estamos, por ejemplo, Santiago de Compostela, en aquellos ayuntamientos que están perimetrados desde mañana y hasta las 11 de la noche del día 1 se va a permitir esa movilidad siempre con ese precepto de reunión familiar, es decir, no se puede ir de visita a amigos o desde Santiago a Vigo para ver las luces de Navidad, no. La única excepción va a ser esas reuniones familiares. Y el toque de queda se amplía hasta la 1:30 de la madrugada, en esa madrugada de la Nochevieja al Año Nuevo. Hay una cuestión singular. Yo no sé si en alguna otra comunidad autónoma se ha tomado alguna medida que podemos decir es anti-chocolate con churros. Yeah. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo tradicional es recibir el Año Nuevo, bueno, para aquellos que no hayan pegado ojo, con un chocolate con churros que les sirva de reconfort para irse a la cama, y aquellos que se levantan temprano, pues para saludarlo con un buen sabor de boca. Bueno, pues en Galicia se prohíbe a los bares y a las cafeterías abrir en esa jornada del día 1 hasta las 11 de la mañana.
Ya, medida inteligente, sin duda, esta,
bueno, para es evitar una forma, de evitar ese chocolate con churros, que lo tendremos que tomar ya un poquito más tarde, y si no, hacerlo en casa.
Gracias, Íñigo. En Asturias se mantiene el límite de 6 personas de 2 núcleos familiares en las reuniones de Nochevieja, con toque de queda entre las 12:30 de la noche y las 7 de la madrugada, igual que en Reyes. En Cantabria se adelanta el toque de queda a las 12:30 en Nochevieja. Hasta ahora era a la 1:30. Se mantienen las reuniones de un máximo de 6 personas. En el País Vasco, los comercios y hostelería cerrarán a las 6 de la tarde y el toque de queda también se establece a las 12:30 de la noche. Y en Navarra estaba previsto flexibilizar un poco las medidas, pero no va a ser posible. Se levanta el cierre perimetral de la comunidad. Se permiten reuniones familiares de 6 personas. Toque de queda en Navarra a las 11 de la noche y en Cataluña se ha decidido finalmente no endurecer las medidas para fin de año, todo lo contrario que en Baleares, donde la incidencia acumulada en 14 días es de 571 casos por 100.000. Marta Martínez, compañera de COPE Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuáles son las restricciones?
Pues mira, en Baleares la situación es diferente según el riesgo que existe en cada isla. Mallorca, por ejemplo, registra la mayor incidencia con 621 casos por cada 100.000 habitantes y por lo tanto el toque de queda permanecerá a las 10 de la noche, incluso la noche de Nochevieja. Las reuniones son de máximo 6 personas y como mucho de 2 núcleos familiares. La hostelería en Mallorca está obligada a cerrar cada día a partir de hoy a las 6 de la tarde y solo pueden operar en las terrazas al 75% de su capacidad. En el pequeño comercio también hay restricciones al 50%, aunque las que más restricciones se llevan son las grandes superficies, que están a partir de hoy al 30% de su capacidad y deberán cerrar obligatoriamente los fines de semana y los festivos. En Menorca y Formentera la situación es diferente, están en el nivel 3 de alerta, que es uno menos que Mallorca. ¿Sí? Y el máximo es de 6 personas en las reuniones sociales, aunque el toque de queda en esta isla es a las 12 de la noche y en Nochevieja hará la excepción y será a la 1:30. También pasa lo mismo en Ibiza, que es la isla que mejor situación de riesgo tiene ahora mismo, con el nivel 2, y se podrán reunir hasta 10 personas en exteriores, 6 en interiores. El toque de queda es a las 12, pero en Nochevieja será a la 1:30 de la madrugada también.
Un auténtico rompecabezas. Gracias, sí, Marta, vale. Martínez, por esa información. Baleares es la comunidad con más incidencia acumulada. Después está Extremadura, con cerca de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Ahí también se van a endurecer las medidas. Fabián Vázquez, COPE Mérida, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pues cuéntanos.
Sí, así es. Se han endurecido las medidas a raíz de esa incidencia que preocupa y mucho, y a raíz de ese endurecimiento ha dicho Fernández Vara que ya no tienen mucho más margen. Por eso pide responsabilidad a todos los extremeños con esa tasa, la segunda más alta de España. Se mantienen de momento las medidas previstas, el cierre de la hostelería de 6 a 8 de la tarde en Nochevieja, en Año Nuevo, el 2, el 5 y el 6 de enero, con reducción de aforos del 30%. También sigue el cierre perimetral en toda la región y el toque de queda a medianoche, salvo el día de Nochevieja, donde habrá media hora más de margen después de las uvas para volver a casa. Se exige, como decimos, responsabilidad en el ocio privado, limitado a 6 personas, salvo en Nochevieja, cuando se amplía a 10 como máximo. Lo único que se ha anunciado de momento es que se prorroga el cierre perimetral de una localidad extremeña, está La Yuela, en la provincia de Cáceres. Actualmente hay otras 4 más cerradas perimetralmente. Son Cañamero, Logrosán, Fuente del Maestre y Calamonte. Así que pendientes de los datos para saber si habrá nuevas medidas.
Gracias, Fabián. Pues esto es lo que hace algunos días Felipe González llamaba una puñetera locura, es decir, un auténtico rompecabezas de normativa. Para que estés informado de lo que puedes y no puedes hacer, puedes visitar nuestra página web cope.es y ahí encontrarás los detalles de estas restricciones.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Hoy la Fundación del Español Urgente, es decir, la Fundeu, ha dado a conocer la palabra del año 2020. Entre las candidatas estaba, pues claro, cuáles iban a ser: coronavirus, vacuna, teletrabajo, sanitarios. Pero ¿intentas adivinar cuál era la que, cuál ha sido la que ha ganado? Es fácil, a ver, piensa un momento. Exacto, confinamiento, la palabra que ha ganado. Curioso, ¿eh? Porque hemos conseguido, digamos, adaptar esta palabra al español, utilizar una palabra española. En otros países que no son de habla inglesa han acabado utilizando la expresión lockdown, ¿eh? Nosotros, afortunadamente, como siempre, españolizamos, castellanizamos. La palabra elegida del año ha sido confinamiento. Por eso que hoy queremos saber cuál es tu palabra del año, porque la Fundeu ha hecho esa elección, pero seguramente tú tienes otra palabra, otras expresiones muy utilizadas. No sé, zunear. No sé si has convertido el zoom en un verbo o tienes algún dicho que estás utilizando especialmente. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es la palabra que usáis mucho en vuestra familia, en tu pueblo, ¿no? En tu ciudad? Cuéntanos también el significado. ¿Qué es lo que más decís? Entre vuestros amigos, palabras, hay a veces palabras que se usan mucho en una comunidad autónoma o en un país en un país de habla latina, y hay veces que las palabras se utilizan solo en el ámbito de una familia. Hay palabras familiares. Bueno, pues ¿cuáles son las palabras de tu familia? ¿Cuáles son las palabras que has usado este año? ¿Cuáles son las palabras habituales en tu barrio? Candela Dávila es la que está recogiendo ya los mensajes de los oyentes. Candela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Fíjate, en Murcia tienen varias expresiones curiosas.
Hola, amigos de la COPE. Mi cuñada de Noruega dice que la palabra que más usamos en España es vale, vale para todo. Oh, vale, pues sí, vale. Nos costó mucho enseñarle el significado, pero bueno, ya también la usa. Habla poco español, pero la usa muchísimo. Y luego, pues bueno, aquí en Murcia tenemos un par de expresiones graciosas para los demás, yo las veo normales, que es el pico esquina. Nos vemos en el pico esquina, o la tienda está en el pico esquina, nadie entiende lo
que es pico esquina.
Aquí se usa habitualmente. Y la segunda es el luego a luego. Pues luego a luego te vas a salir canas, por ejemplo.
Bueno, pico esquina y luego luego. Yo lo del vale, Candela, esto habría que hablarlo detenidamente con esta oyente. Lo del vale sí es verdad que se ha hecho muy frecuente y tal, ¿no? Pero es más bien un lenguaje coloquial. O sea,
es como una muletilla, ¿no?
Es una muletilla, sí. No sé yo si la consideraría una de las grandes palabras usadas. Bueno, entonces vamos por pico esquina,
y luego. Que es como vamos para decir un poco después de luego.
Un poco después de luego. O sea, luego y después de luego, pues luego. Vamos a ver, recuérdanos cuáles son los canales de participación en la tarde para contarnos, para que nos cuente la gente cuáles son sus palabras.
Mira, puedes escribirnos a @latardecope o si lo prefieres en Facebook en La Tarde Cope o al número de WhatsApp del programa que es 607-150602.
Ya lo intentó la ciudad de Gijón sin éxito. En 2017 se presentó la candidatura de Bruce Springsteen, del Boss, al premio Princesa de Asturias por primera vez. Pero ahora es Peralejos de las Truchas, un poco no excesivamente conocido este pueblo, pueblo de poco más de 150 habitantes en la provincia de Guadalajara. Es Peralejos de las Truchas quien lo vuelve a intentar. Considera que la obra de Springsteen es una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad y ha presentado su candidatura al Princesa de Asturias de las Artes del año que viene, 2021. No acaba ahí la afición de ese pueblo por Springsteen, porque ya en 2014 le nombraron hijo adoptivo de Peralejos de las Truchas. Además tiene un festival dedicado a la obra del cantante de New Jersey que se llama Greeting from Peralejos, Greeting for Peralejos. Chema Fernández es precisamente el director de este festival, uno de los promotores de la idea. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Oye, antes de nada, sitúanos Peralejos de las Truchas en el mapa de la provincia de Guadalajara.
Bueno, pues como bien has dicho, para los que no son conocedores de la zona, Peralejos de las Truchas les sonará algo desconocido. Peralejos de las Truchas está situado en la provincia de Guadalajara, dentro de lo que es el Parque Natural del Alto Tajo, en lo que actualmente se denomina la España Vaciada. Es un pueblecito de apenas 150 habitantes, aunque si bien es cierto que en el verano, pues como en muchas poblaciones de España, pues la población pues se multiplica debido a la afluencia de los residentes hijos del pueblo que viven fuera y del turismo.
¿Pero es Alcarria, no?
Bueno, es el Alto Tajo, no es el Alcarria. Es, dijéramos, si ves la provincia de Guadalajara,
sí,
y en la esquinita que hace limítrofe con la provincia de Cuenca y Teruel, más o menos, al lado de Molina.
Ah, ya está. ¿Qué pueblo más grande que tengáis por ahí, cuál es, digamos, para...?
Pues Molina de Aragón.
Molina de Aragón, perfecto. O sea, Peralejos sí, está cerca de Molina de Aragón, ya está. Ya sabemos dónde está Peralejos.
Unos 40 kilómetros de Molina de Aragón, unos 110 kilómetros de Cuenca, sí, unos 80 kilómetros de Teruel y a unas 2 horas y media de Madrid, más o menos.
Ya está. Ya lo tenemos situado en el mapa. ¿De qué vive la gente en Peralejos de las Truchas?
Bueno, en la actualidad básicamente se vive del turismo. Antiguamente había pastoreo, un poquito agricultura. Ten en cuenta que es en el Parque Natural del Alto Tajo, todo es montaña. Sí. Es el primer pueblo donde pasa el río Tajo una vez ha nacido. Y con lo cual pues no hay mucha cosa para poder sobrevivir durante todo el año. Sí que es cierto que con la juventud y las generaciones han ido migrando del pueblo y ahora los pocos pastores que quedan, podríamos decir que se pueden contar con los dedos de una mano y básicamente la subsistencia del pueblo es a base del turismo y...
Oye, ¿y por qué tenéis ese amor desenfrenado hacia Bruce Springsteen?
Bueno, te lo hago un poquito de resumen. Nosotros, imagínate, en la España de los 80, no había la juventud en aquellos años que teníamos 14, 15 años, 16, pues no hay los medios que hay actualmente de YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, pues para estar un poquito al día en cuanto a las tendencias musicales. Y en el bar de la Plaza del Pueblo, que llevaban unos tíos míos, era donde nos juntábamos la juventud que pasábamos los veranos allí. Entonces, un primo mío que se llamaba Víctor, que estudiaba en Madrid, cada vez que venía en verano a Puebla a echar una mano a los padres, pues se traía las últimas novedades discográficas. Y en el año 81 trajo los primeros discos de Bruce, los empezó a pinchar, al principio se hacían un poco pesados, pero al cabo de 3 o 4 días ya nos enganchó el gusanillo y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos todos a seguir a Bruce. Y se convirtió pues en un poco la banda sonora de nuestras vidas y de todas las generaciones,
o sea, que han venido. Pero lejos de las truchas, en los 80 no se escuchaba otra cosa más que los discos de Bruce Springsteen.
Bueno, se escuchaban más cositas, pero Bruce fue el que se llevó el liderato de la música que escuchábamos. Sí, sí.
Oye, ¿y qué me dices? Porque Bruce sigue ahí en el tajo. ¿Has escuchado el último disco, el Letter to You?
Sí, hombre, por supuesto. Además que era un disco que todos los fans y seguidores de Bruce llevábamos esperando con ansiedad, porque a través de redes sociales venían dejando caer indicios de que se estaba aproximando el disco y cuando por fin se publicó, pues fue una grata sorpresa el trabajo, porque ten en cuenta que es el primer disco que ha vuelto a grabar con todos los miembros de la Steel Pan desde hace años. Entonces, pues la verdad es que es un disco que no te cansas de escucharlo. Y este tema,
Chema, es especialmente, especialmente interesante. Mira cómo suena. And send it in my letter to you. Te envío mi letra para ti. A mí la letra de este tema me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, está llena de experiencia personal, ¿no? De vivencias.
No, aparte que Bruce se abre a todos sus fans y dice, aquí estoy yo soy como me ves. O sea, Bruce es una persona que nunca ha tenido problemas en contar todo lo suyo, toda la problemática que ha vivido por sus depresiones, los tratamientos que ha sufrido. Y en este disco, es más, recoge un poco el testimonio de todas las bandas en las cuales él empezó desde los años 60, los Castiles, pasando por Steve Milban y tantos otros como vinieron hasta formar la Steve Band y bueno, con la muerte del último componente junto con el que quedaban de esta primera formación, de sus orígenes, fue cuando se dio cuenta de, ostras, pues solo quedo yo. Y haciendo una introspección, pues fue cuando decidió hacer este disco un poco en homenaje a todos los compañeros de viaje que ha tenido a lo largo de su carrera musical. Y entonces pues son letras que llegan al fondo de todos los fans de Bruce y para los que no son fans, pues leyéndolas te das cuenta un poquito de la calidad humana que tiene Bruce.
Traté de convocar todo lo que en mi corazón hay de verdad y te lo mandé en mi carta. Cosas que descubrí en tiempos difíciles y buenos, los escribí con tinta y sangre. Cavo profundamente en mi alma y firmé con mi nombre verdadero. Y te lo envío. And send it, mi carta te la envío a ti. Realmente buena la letra. Oye, Chema, vamos a ver, ¿cómo va esto, lo del premio Princesa de Asturias? ¿Cómo van las gestiones?
Bueno, pues la verdad es que de momento estamos trabajándolo a nivel de redes sociales y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente la gran acogida que ha tenido la iniciativa a nivel no solo de España, sino a nivel internacional, porque bueno, hay mucho fan de Bruce en todo el mundo y cuando hemos compartido la noticia que habíamos presentado la candidatura nos han ofrecido todo su apoyo, o sea que en principio eso nos anima a seguir adelante. Es un primer pasito en la presentación de la candidatura, pero realmente ahora viene un poco el trabajo duro, que es pues un poco recabar los apoyos internacionales necesarios para que la candidatura vaya cogiendo peso.
Bueno, pues nada, que esa candidatura avance, que Bruce sea premiado, que pase por España para recogerla y, por supuesto, por Pedales de las Truchas. Gracias, Chema, que vaya todo bien.
Pues venga, un abrazo. Hasta luego.
La Fondeu ha elegido hoy la palabra del año, como no confinamiento, pero nosotros queremos saber cuál es tu palabra. La que usas en familia, la que usas en tu barrio, la que usas en tu ciudad. ¿Qué dicen los oyentes, Candela?
Pues mira, fíjate, Toñi nos ha traído una expresión muy andaluza.
Yo soy de Cádiz y una palabra que se usa solamente por allí y que Carlos Herrera también lo usa, pero vamos, poco, y que a mí me llaman así, malaje. Yo soy aigadita, que es el simpático, y después en Cádiz está el malaje.
Bueno, el malaje, vamos a ver. Es de Cádiz, sí, pero no es solo de Cádiz.
Es Andalucía en general, ¿no?
Bueno, alguna zona de Andalucía, es que Andalucía es muy grande.
Ya, bueno, pero yo en Granada la he escuchado alguna vez.
No sé, exacto, quiere claro. decir que no es solo de Cádiz. Yo creía que iba a utilizar, no una palabra, pero sí una expresión que sí se usa mucho en Cádiz, que es muy curiosa, Candela, que es no ni na. O sea, son tres negaciones, sí. No. Ni na, o sea, no ni nada, para decir simplemente no. Sí.
Ah, bueno,
no,
claro, claro,
sí.
Sí. Claro, claro.
Candela, ¿te gustan los polvorones? En vez de decir sí, tú me contestas, a ver.
No ni nada.
Claro. No ni nada. Tres negaciones para decirme que sí te gustan los polvorones. Bueno, recuérdanos dónde pueden los oyentes mandarnos sus palabras, porque hay pueblos, hay palabras de pueblos, hay palabras de países, hay palabras de familias. Recuérdanos el teléfono de WhatsApp.
Sí, que nos manden sus audios al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este martes le decimos adiós a 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año. Sevilla-Villarreal, Fútbol Club Barcelona-Eibar. Cádiz-Valladolid y Levante-Betis.
¡Vamos con la rondita!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Recuérdalo!
Sigue siendo Navidad.
Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura. La mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.